Padre Celestial, ahora te damos toda nuestra devoción por la próxima hora. Estamos pasando rápidamente por muchos capítulos de Levíticos. Te pedimos que nuestras mentes estén bien atentas y que aprendamos. Y mientras que aprendemos, crecemos. Y al crecer, podemos compartir con otras gentes en nuestra comunidad y en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre Santo, que ese trabajo que estás haciendo con nosotros cada semana, que se transforme y se multiplique a través de la semana. Nosotros nos revolvemos con la gente en esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si le preguntas a una persona qué es tu libro favorito en la Biblia, quizás nadie va a decir Levíticos. No tendrás gente diciendo, mi vida la baso yo en Levítico. O el libro de Levítico es el lugar donde voy de vez en cuando para recibir descanso. Mientras que yo he mencionado en el pasado que es el libro que mucha gente basa sus resoluciones del año nuevo. Esa es la gente que lee la Biblia. Van a Génesis y se sienten contentos. A Éxodo se sienten a gusto, pero cuando llegan a capítulo 21 y llegan a Levítico y dicen, olvídate. He encontrado tantísima gente que dicen que nunca han leído este libro. Y con todo esto, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y esto quiere decir que esto es parte. Y saben ustedes que en los tiempos antiguos, en algunas comunidades judíos, es donde es el libro de Levítico que usaban para entrenar a sus hijos. Y te preguntarás, ¿por qué Levítico? Es que el que aprende aquí es como un graduante para el ministerio. Dice aquí, los niños se purifican y los sacrificios son puros. Y estos que sean puros vengan y se ocupen con cosas limpias y puras. Es lo que vamos a ver en este estudio, en este libro. En el libro de Levítico, los hijos de Israel que habían salido de Egipto mientras iban por el desierto, no se movieron. En este libro nunca salieron del desierto. El libro comienza en Sinaí y el libro termina donde comenzó. No hicieron ningún progreso físicamente en este libro. Se comienza y termina en el mismo lugar. El libro tiene un tema. El tema del libro es, el timo de este libro es el camino a Dios a través de sacrificio. Yendo a Dios con el sacrificio. Se puede disminuir esto hasta una palabra que dice santo o santidad. Cuando oyen ustedes esta palabra, cuando oigo esta palabra santidad, mucha gente no se alegra porque tenemos cosas raras en nuestra mente. Vemos santidad quiere decir que este individuo está en un hábito, una sotana negra, o vas al desierto, ayuna. Sí, cuando a esta gente le vienen pensamientos de Dios, son pensamientos santos. Yo quiero que ustedes entiendan esta palabra. Esta palabra santo quiere decir ser completos, estar totalmente completos. La idea de santidad o de estar completos es ser completos. Tú estás completo cuando te acercas a Dios en santidad, cuando te consideras santo, estás completo. Vas a encontrar que en el tema de este libro es santo, santidad, santidad. Vas a oír esta frase repetidamente cuando Dios dice, yo soy santo. Y la razón es que la llave es que el camino a la felicidad es a través de la santidad. Padres, entrenen a sus hijos de esta manera. Enséñenles que si ellos quieren ser gente feliz, deben de ser gente santa. Piensen en Jesús notó algo de esta vida. Él dice, no tenía lugar donde quedarse, siempre estaba viajando de un lugar a otro, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén a Galilea, y como quiera, había ese atractivo en él. Era por la justicia, la santidad que había él, la cercanía que él tenía a Dios, su Padre, y la gente lo notaba y lo sentía. Entonces, el camino a la santidad es el ser santo. Voy a leerles una historia de un artículo de Peggy Noonan. Era la que escribía los discursos del presidente Reagan. Dice ella, qué raro que algunos cristianos se ven como mediadores, individuos en unos trajes completos. Se ven ellos, prefieren verse como un Marlon Brando en una Harley Davidson. Pero la verdad, los establecimientos de un joven que se revela y gana su causa. Yo diría que santidad es un rebelde con causa. Se revela contra de los valores y los estatutos de este mundo. No está conforme con los estatutos del mundo. Todo, cualquier pescado, aunque esté muerto, puede nadar en el río, pero nosotros tenemos que separarnos para ser felices, y es una forma de agradar a Dios. En Génesis vimos la condenación por el pecado, la caída y la recaída, y por la caída vino la condenación por el pecado que entró. Y este pecado pasó a todo hombre. Este es el libro de Génesis. Pero llegamos a Éxodo y veíamos la redención del pecado. Como que Dios los sacó de la esclavitud donde estaba, los llevó por el desierto. Ahora vemos la separación del pecado. Y este es el libro de Levíticos. El asunto del pecado se tiene que tratar y tenemos que tratarlo. Le voy a decir, la palabra clave de este libro es la palabra sangre. 88 veces la palabra sangre va a aparecer en el libro de Levíticos. Francamente, es un libro sangriento. Y esa es una de las frases que mucha gente no quiere oír, porque se habla de tantísima sangre. La razón es esta. El libro de Levítico, y menciona la sangre, nos muestra lo horrible que es el pecado. Eso es por esto que esto es lo que el pecado hará. El pecado hará una separación del hombre de Dios. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Así que, si estás en pecado, estás muerto. Eres una víctima. Así que, por eso es que la sangre se menciona mucho. Levíticos menciona lo terrible y horrible que es el pecado. Muerte, sangre. También nos muestra la gracia de Dios. Aparte que Dios dice, yo soy santo y muy santo. Y lo horrible del pecado, encontramos también la frase que dice, los perdonaré vuestros pecados. Son lo horrible del pecado y nos lleva a apreciar la gracia de Dios. Capítulos del 1 al 7 forman una unidad. Los sacrificios que se traían al tabernáculo y la sangre que se derramaba por las ofrendas que se presentaba. Aquí toda la gente traía ofrenda al Señor. Había solo una gente que recibía los sacrificios. Esta era la tribu de Leví. No todas las dos lo podían hacer. Solamente esta tribu en especial estaba separada para tratar el negocio del tabernáculo. Recibían los animales, los degollaban, traían la sangre al altar y las ofrendas. Ellos la presentaban al tabernáculo. No cualquiera podía hacerlo, sino que los sacerdotes, que era la tribu de Leví. Tenías que tener los jeans, eran los jeans de Leví. Literalmente eran los jeans de Leví. De veras, tenía que ser de la tribu de Leví. Ustedes están pensando, qué bien explicaste esto. Bueno, estamos volando sobre este libro, en este estudio. Subiéndolo rápidamente, creo que ustedes noten por la ventana del avión donde están sentados cuatro marcas principales. La primera es personal, la segunda es profesional, la tercera es ritual y la cuarta es nacional. Vamos a regresar a estos cuatro. Vamos a rápidamente los vamos a ver y lo notarán a través de la ventana del avión donde ustedes están viajando. La primera sección que vamos a ver, capítulos del 1 al 7, son las leyes de proximidad personal. Esto nos da la respuesta cómo que nos hacemos, cómo puedo arrimarme a Dios, cómo como humano y en mis imperfecciones puedo tener una relación con Dios. Segunda, capítulos del 8 al 10, son leyes de profesionalidad, actividades profesionales. Esto nos respuesta a la pregunta, ¿cómo servirle a Dios? Y esto habla de los sacerdotes, porque su profesión era ofrecer los sacrificios. Leyes de profesionalidad, leyes de actividades, y la número tercera, capítulos del 9 al del 11 a 15, son leyes de rituales de purificación. Rituales de purificación. Esto nos dice la respuesta a cómo guardarnos limpios. La unidad número 4 son rituales de santidad. Capítulos 11 y 17. Santidad nacional. Esto nos dice cómo la nación debía de obedecer a Dios. Vamos a ver los capítulos del 1 al 7. Son las leyes de profesional, actividad profesional, a través del sacrificio de animales, a través de las ofrendas. Este es como Dios prescribió a la gente, le prescribió cómo acercarse al Dios Santo. Dios está buscando por verdaderos adoradores. Sacrificios de animales ya no lo necesitamos porque Jesús derramó su sangre y eso es bastante. Dios está buscando, de acuerdo con las palabras de Jesús en Juan 4, verdaderos y auténticos adoradores. A.W. Tozer escribió y dijo, la adoración es la joya que ha perdido la iglesia evangélica. La joya que han perdido la iglesia evangélica. Soy yo me pregunto, si Dios ve a nuestro grupo aquí esta noche en Albuquerque, Nuevo México, ¿cuántos adoradores auténticos encontrará entre este grupo que está aquí? Para la gloria de Dios, para la fama de Dios, para la majestad de Dios. Vamos a ver la ofrenda encendida. Se traía un animal al tabernáculo y lo quemaban en el altar. Y vemos que el sacrificio de los animales se instituyó. Regresemos a nuestra mente. No es la vez que el animal se ha matado para o sacrificado para el perdón. Lo vimos en Génesis también. Después del incidente en el jardín, en el capítulo 3, de donde Adán y Eva recogieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando descubrieron que estaban encuerados o cosieron hojas de higuera para... Y la Biblia dice que Dios tomó pieles de animales para que se cubrieran. Este animal tenía que haber sido sacrificado para quitarle las pieles para que Adán y Eva se cubrieran. Cuando Dios instituyó después de la caída, es lo que ahora vemos que continúa en una forma de ritos, a forma de rito. El Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes, vosotros ofrece ofrenda a Jehová de grano, vacuno o oveja, vuestras ofrendas, haréis que vuestras ofrendas, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y de los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerá la sangre y la rociará alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entendemos que el hombre tiene un gran problema. ¿Cómo es que en la tierra un hombre pecador puede ir y estar en comunión con Dios? ¿Cómo es que el pecado se ha separado? ¿Cómo es que ese virus que había en nuestra raza, que la tenemos, vino a nosotros desde la caída de Adán y Eva? Los primeros capítulos van a enseñar el remedio de esto. Esto es el derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 dice, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sotrajeron de esos sacrificios. Y ustedes tienen que preguntarse qué es lo que hace esto para el adorador. Esto nos da la habilidad para ver a Dios, no solamente de oír a este punto de la historia. Lo que el pecado hizo y qué es lo que Dios requería para cubrir el pecado. Había un drama que esta gente estaba, es como presenciarlo en una drama. Todos estos sacrificios expresan las verdades visualmente, no solamente platicadas. Es como si estuviéramos viendo televisión. Y vemos que esto lo hacían. Cada vez que traían un animal, representaba los pecados. Voy a explicarles algo. Vivimos en unos días donde la gente, alguna gente dice que todas las religiones te llevan y todos los caminos te llevan a Dios. Si eso fuera verdad, ahorita debía sido verdad. Alguna gente dirá que es cierto que todos los caminos nos llevan a Dios. Esto se llama relativismo. La Biblia nos enseña lo opuesto. La Biblia nos enseña que exclusivismo. Hay un cierto modo en cómo se nos puede arrimar a Dios. Y de acuerdo al libro de Levítico, es solamente con derramamiento de sangre. Por eso es que había sacrificios. En cierto sentido, eran sacrificios y curaban los problemas. Me he consagrado de Dios, trae un animal, se degolla, se derrama la sangre, y esto, número Dios, esto era una anticipación, apunta directamente al trabajo que Jesús completó en la cruz. Y cuando derramó su sangre una vez por todas, vamos al capítulo 2, por los sacrificios de Levíticos, son del 1 al 7. Vamos a ver los sacrificios por el pecado. También tratan con las actividades de la gente. Y la forma de dar gracias. Ustedes han llegado a un lugar donde no le pides nada a Dios, pero tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Dices, lo hago, Señor, porque deseo hacerlo, porque estoy agradecido de todo lo que has hecho por mí. Se traía una oferta específicamente para eso. Capítulo 2 de Levítico, verso 1, dice, cuando alguno presente ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá al sacerdote, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y de aceite y con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Esta es la ofrenda que no requería sangre. Era grano, comida, o sea, grano molido. Y se le ponía aceite, se hacían panes como tortillas gruesas. Y una parte se le daba al sacerdote para que él tuviera pan en su casa. Era parte del sustento para el sacerdote que él aceptaba estas ofrendas. Esta ofrenda la preparaba el adorador y simbolizaba trabajo de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a ofrecerle algo al Señor, voy a tomar tiempo, me va a costar algo. Y así como una forma de darle gracias a Dios, me entrego al Señor y le llevo algo de mis manos. Es como decir que cada vez que damos algo al Señor, se tiene que hacer con esta mentalidad, con la mentalidad de que me va a tomar tiempo, me va a costar algo. Ese es un sacrificio verdadero. Yo no creo que está bien decir, bueno, le di algo de mi dinero al Señor y te voy a advertir, nada de este dinero es tuyo. Dios te permite que guardes el 90% y tú solamente le das 10. Dios es dueño de todo. Simplemente te hizo un administrador y graciosamente te está diciendo, guarda este 90% y con eso te puedes mantener. Pero siempre y todo el tiempo nos debe costar. Cuando David edificó el templo en 2 Samuel, dice que habló con este señor que era dueño del terreno y dijo, hey, amigo mío, aquí está este terreno que me gusta y me gusta para edificar un templo para Dios. La quiero comprar. Él le contestó, dice, no tienes que comprarla, es para Dios, es tuya, recógela. Pero David dice, oh, no, yo tengo que comprarla. Él dice, no tienes que comprarla, quédate con ella. Dios dijo, David exclama y dice, nunca, nunca le daré a Dios algo que no me cueste nada. Esa es la idea, que cuando le das un regalo a Dios, porque estás agradecido, le quieres dar al Señor. Este es el sacrificio. Capítulo 3 se presenta la ofrenda de paz. Traías un animal, se degollaba a la puerta del tabernáculo y la sangre se derramaba sangre a la base del tabernáculo. En la ofrenda de paz, parte del animal se quemaba. Esa es la parte triste. Y todas las partes, y no tenemos que verlo todo, parte se le daba al sacerdote para que tuviera comida en su casa y parte la disfrutaba por aquel que traía la ofrenda. Es como tener una santa barbacoa. La pones ahí, capítulo 3, verso 8, dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Esta es la única oferta que se come. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. ¿Ven con qué detalle se explica esto? Dice que la grosura que está en los intestinos, esta es la ofrenda de paz. Y a mí me gusta la escritura hebreo donde aparece el término shalom, paz. Es nomás como decir, hey, ¿cómo estás? La idea de shalom o paz es desearte que estés bien, en santidad, que estés satisfecho. La idea de la ofrenda de paz, estás diciendo, estoy satisfecho en mi comunión con Dios y con la gente de Dios. Hay una sensación de que te sientes a gusto y satisfecho. Quiero que sepa que yo oro por ustedes. Nosotros oramos por ustedes todos los días y le pido a Dios que cada vez que ustedes entran por esas puertas, que así vivas todos los días de tu vida en esta comunión con Dios, satisfecho en ese término que dice shalom, paz. Es un hermoso retrato de ser bienvenidos a la casa de Dios. Allá en el Medio Oriente hay una costumbre que si tú invitas a alguien a tu casa en los días, invitas a alguien a comer a tu casa, no solamente le servías una comida a tu invitado, sino que cuando él entraba en tu casa o a tu tienda, sentías la responsabilidad y tenías responsabilidad de protegerlo. Lo tenías en tu casa, te asegurabas que no había preocupaciones y que iba a ser protegido. Me encanta esa idea de que Dios nos recibe en este tipo de comunión. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, yo vendré a él y cenaré con él. Tendré compañerismo con él, una intimidad con él. Vemos el capítulo 4. Este es el pecado. Esta es la ofrenda por el pecado. capítulo 4 de Levíticos es para el pecado sin intención. Cuando a la gente fallaba por accidente, como que a Dios le llama pecado, dice el capítulo 4, verso 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, y en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Vemos qué interesante es en la Biblia entre el pecado y el pecado por equivocación, o sea, accidental, sin intención de pecar. La Biblia dice que todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios, ya sea que desees o no. La Biblia nos dice que todos hemos nacido en pecado. Estamos infectados con ese virus. Todos y pecamos por naturaleza. Aquí está una diferencia ilustrada. Supongamos que tú estás caminando en la calle y te volteas y entras a una propiedad privada y no sabes qué es propiedad privada. O de repente entraste ahí, de repente viene alguien con una escopeta, con un sombrero de vaquero, mascando tabaco y te dice, hey, compañero, sálgase de esta propiedad porque es propiedad privada. Entonces tú no lo sabías, pero como quiera cruzaste la línea y entraste a una propiedad privada. Pero si ves un letrero y te quedas diciendo, pues, es algo que ya sabes y deliberadamente lo haces. Por eso tenías que ofrecer sacrificio por los dos tipos de pecados. Ya sea que lo hiciste intencionalmente o no, como quiera, frente a Dios es pecado. Y tiene que haber derramamiento de sangre. Tú dirás, oh, pero no lo hice con intención, sino que Dios va a decir, lo siento, pero tiene que haber derramamiento de sangre. Tienes que haber un sacrificio porque fallaste. Si tocas algo que no está limpio, si hablas palabras incorrectas, das testimonio falso, y si haces una promesa y no la cumples. Sabemos que todos hemos visto el rótulo que dice, no traspases porque es propiedad privada. Después que pasaste ese letrero, ese rótulo, te das cuenta que estás donde no debías de estar porque viste la advertencia antes de entrar ahí. Yo quiero que ustedes noten esto antes de continuar. Había una oferta por aquella persona que fallaba y era una demostración pública, una confesión pública. Eso es que notamos entre todas estas ofrendas. No simplemente se hacían en privado, sino que había una responsabilidad pública que se le demandaba a la gente de Israel. Honestidad pública que tenían que mostrar. Tenían que confesar y traer una ofrenda. Si traías una ofrenda porque fallaste, la gente podía claramente decir, este falló. La gente puede decir, este falló. Y con todo esto, sentían la libertad, tenían la libertad que Dios les había dado, y continuar y decir, sí, he fallado, y también sé que voy a ser perdonado. Y pienso que muchas veces nos escondemos detrás de nuestras máscaras, pretender que la estamos pasando bien, que estamos bien, cuando sería mucho más mejor que los creyentes vinieran y fueran más honestos acerca de quiénes son y que necesitan perdón. Hay un proverbio que dice, el que no se limpia de sus pecados, ese es aquel que los niega. El que niega sus pecados, pues no puede limpiarse. He oído gente que está orando y dicen, Señor, si he pecado, me pesa. Sí, dice, sí, si acaso pecaste, si no estás seguro que pecaste, ¿por qué estás pidiendo perdón? Simplemente pides perdón y confiesas pecado cuando estás seguro que pecaste y traes la ofrenda que es requerida por tu pecado. So, hay cinco ofrendas. La ofrenda encendida, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por el pecado de accidente, No se las di en orden, pero primero, las primeras tres son ofrendas. Se les llama ofrendas aromáticas. Esto es como decir, cuando las traes, esta aroma traían un dulce aroma que llegaban a la nariz de Dios. Las otras dos sacrificios eran ofrendas obligatorias. Tenías que traerlas porque había pecado. Las primeras tres eran ofrendas de gozo. Romanos 12 dice, presentas tu cuerpo en ofrenda, y las otras, todo lo tenía que hacer, ofrenda por el pecado, porque todos hemos fallado. Capítulo 6 y 7 continúan con este tema, o con este ritmo. ¿Cómo me arrimo a Dios? Capítulo 6 y 7 son leyes para los sacerdotes, porque ellos ministraban todos estos cinco ofrendas. Esta es la ofrenda para el sacerdote. Este es al fin del pacto. Tú traes la ofrenda, el sacerdote la recibía y el sacerdote la ofrecía. Verso 35. Esta es la parte consagrada para Aarón y sus hijos. De las ofrendas que han sido ofrecidas a Dios el día que Dios los presentó como ministros al Señor, como sacerdotes. Verso 36. El Dios mandó Jehová que se les diesen desde el día que les ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de sacrificio por el pecado, de sacrificio por la culpa de las consagraciones y del sacrificio de paz. Entonces, una cierta porción, verso 35, dice que esta porción era de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Todos recordamos al sacerdote Elí en la primera de Samuel, capítulos 1 al 4. Este sacerdote tenía hijos. Los hijos del sacerdote llegaron a ser sacerdotes carnales, despreocupados. Ellos veían los sacrificios y de ahí sacaban y llevaban a sus casas. Pero lo hacían en una forma cochina, sin orden. Así que ya no seguían lo que Dios había prescrito en sus leyes. Y dice la Biblia que esto fue causa de que la gente aborreció los sacrificios de los sacerdotes. Hablando de dar un mal ejemplo, con razón en el Nuevo Testamento, Santiago se preocupa de los líderes y dice, no os hagáis muchos maestros, porque recibirás un juicio más grande y una condenación más horrible. Cuando vimos al sacrificio, veíamos que podías entrar al tabernáculo y parecía una matanza. Se degollaban los animales, la sangre brincaba por donde quiera, había sangre corriendo por donde quiera en aquel lugar. Sí, había una cantidad enorme de sangre. La sangre circulaba y la podemos ver casi en todas las páginas de nuestras Biblias. Porque sabemos que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. So, aquí podemos ver una hebra escarlata que camina desde Génesis hasta Revelaciones. La Biblia menciona en este libro la sangre 88 veces y en este libro hasta 91 veces se menciona la ofrenda de sacrificio. Donde quiera que haya pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Hablando de esta hebra escarlata a través de la Biblia, llegamos al Nuevo Testamento y recordemos cuando Jesús les dijo a los líderes, si ustedes hubieran creído los escritos de Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Y ustedes se preguntan, ¿dónde Moisés escribió acerca de ti exactamente? Oh Jesús, cuando iba a Emaús en Lucas 22 dice, comenzando desde Moisés y todos los profetas, explica de todas las cosas que se hablaban de él. ¿De qué está hablando en esta escritura? Quizás estaba hablando de alguna de estas ofrendas. ¿Recuerdan las ofrendas de que se habla en el Antiguo Testamento? Esas ofrendas hablaban de mí. Vean cómo yo he cumplido todas esas profecías. No, ahora vamos a la segunda parte de esto. La ley de la actividad perfecta. Capítulos 8, 9 y 10. Nos da la respuesta, ¿cómo puedo servirle yo a Dios? Específicamente vamos a estar viendo a estos hombres que tenían los jeans del sacerdote, cómo servían en ese sacerdocio a Dios. Capítulos del 1 al 7 nos dijo por qué necesitamos sacrificios. Capítulos del 8, 9 y 10 trataron por qué necesitamos ser sacerdotes. Necesitamos sacrificios por los pecados. También necesitamos un sacerdote, que haya un mediador. Si vamos al tabernáculo, tenía que haber un sacerdote para que alguien tomara las ofrendas de nosotros y fuera el mediador entre nosotros y Dios. Este era el sumo sacerdote. Había otros sacerdotes que servían en el sacerdocio, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué no es nuestro supremo sacerdote? Nuestro sumo sacerdote. Jesucristo mismo, nuestro grande sacerdote. Dice la Escritura que nuestro sacerdote no era sacerdote débil y que podía ser tentado las tentaciones como nosotros. En esta analogía, el sumo sacerdote estaba con el sacerdote. Nosotros somos los creyentes, todos hemos sido llamados sacerdotes. En la carta primera de Pedro, Pedro dice, ustedes deben saber que son una generación santa, gente separada, sacerdotes para Dios. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Lo que hace un sacerdote es que se pone entre medio de la gente para intermediar por la gente. El sacerdote está frente a Dios, ofreciendo sacrificios por la gente. Es el que está entre la gente y Dios. Está frente a Dios y la gente. Entonces, eso es lo que hace el sacerdote. So, estar frente a la gente trabaja. Frente en tu casa, en tu vecindad, en la casa, en la escuela, en tu trabajo. Ahí, ponte de pie y sé el sacerdote de Dios. Diles la verdad. ¿Cómo se pueden acercar a Dios? ¿Cómo pueden ser salvos? Eso es lo que tú debes hacer como sacerdote. No te detengas ahí, sino ve a la presencia de Dios y intercede por la gente. Ora por ellos. Pídele a Dios que los bendiga. Pide a Dios que los salve. Porque somos una generación escogida. Capítulo 8 y verso 1 dice, habla de las ceremonias de estos sacerdotes. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Notamos que aquí llevaba una oferta por el pecado en el verso 2. Una ofrenda por el pecado. Pero si estos son los sacerdotes, necesitaban ofrenda por el pecado. Necesitan, seguro que sí. Hebreos 2 nos dice que Jesucristo no necesitaba sacrificio, pero en el Antiguo Testamento necesitaban, ellos mismos tenían que sacrificar como todas otras personas. Tenía que haber sangre derramada para que ellos también fueran perdonados. Todos los que estamos en el ministerio debemos estar seguros de que estamos bien con Dios. Como aquí tenemos en Calvary Escuela para el Ministerio. Y vemos cómo la gente viene. Y esto quizás sonará sorprendente, pero hay gente en nuestros días, en los púlpitos de nuestro país, ministros del Evangelio, que no ni siquiera son salvos ellos mismos. Esto sí yo entiendo. Por mis experiencias personales, cuando yo En un día de Navidad, que era un día domingo, hicimos el llamado al altar, vino un hombre mayor de edad y venía con lágrimas en sus ojos y me dijo, he ministrado toda mi vida y nunca había, hasta hoy entendí que yo no era salvo, genuinamente salvo. Así que ahora quiero entregar mi vida a Jesucristo. Es difícil entender. ¿Cómo puedes estar en el ministerio sin tener una relación con Dios? Pero estos señores, aún en aquellos tiempos, necesitaban estar bien con Dios. Verso 22 del capítulo 8 dice, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Esta era una ordenación media rara. Esto no se ve en nuestras iglesias. Moisés mató y lo degolló y lo tomó Moisés de la sangre y de la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercar luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derecha, sobre los pulgares de sus manos derecha y sobre los pulgares de sus pies derecho, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Así que cuando ellos, ¿por qué sangre en la oreja? Esto era una indicación que tenían que oír la voz de Dios y hacían la voluntad de Dios. La sangre que estaba en su dedo, de sus manos y la mano en sus pies era un símbolo de que caminaba en rectos en el camino de Dios. Esto es lo que vemos en el capítulo 12 de Romanos. Dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio limpio a Dios. Yo les digo, ¿quieren servir a Dios? ¿Pueden servirle a Dios? El primer paso es que le dicen a Dios, Dios, quiero usar por ti, Señor. Ofrezco mi vida, mi cuerpo, mi futuro, mis talentos, todo lo que hay en mí para tus propósitos. Entonces, cuando traemos jóvenes al ministerio y los ordenamos, les llamamos servicio de ordenación. De veras, no los ordenamos. No los ordenamos. Simplemente creemos que ningún hombre en la tierra puede ordenar a nadie. Pero solamente Dios puede ordenar a cada persona. Nosotros solamente lo mejor que podemos hacer es explicarles lo que Dios ya ha hecho. Y cuando vemos las evidencias en las personas y ponemos las manos sobre ellos como evidencia de que Dios ya te ordenó, como decir amén a lo que Dios ya hizo. También tengo que decir que la Biblia está llena de gente, de grandes personas que han entregado su cuerpo a Cristo y dicen, oh, Dios dice, oh, puedo usarlos. La voz de Moisés no era una voz hermosa porque tartamudeaba. Cuando Dios lo llamó, él fue el que dictó la ley a la nación de Israel. Las manos de David, un pastorcillo, las manos de un pastorcillo, pero con las manos de Dios, con la onda en su mano, pudo derrotar al gigante. Ahora, los pies de Pablo caminaba para donde quiera para llevar el evangelio, a donde quiera que Pablo fue. Señores y señoras, una de las grandes verdades de la Biblia es que Dios se ha rebajado para usarnos, nos va a usar. Quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. También puedo decirlos para que quede escrito. Es un enigma, o sea, una adivinanza. Dios podía haber escogido ángeles para evangelizar y posiblemente ellos lo hubieran hecho mejor que nosotros. ¿Cómo sé esto? Porque en el libro de Revelación, los ángeles vuelan predicando el evangelio eterno. Todo el mundo los oye. Pero Dios nos ha escogido a nosotros. Dios está buscando gente que diga, aquí está mi cuerpo, úsame. Capítulo 9 es el principio del sacerdocio. 7 días de consagración. En esos 7 días debía de presentarse una ofrenda por el pecado. Está en el capítulo 9. El pecado ofrenda por el pecado y por ellos. Es el principio del sacerdocio. Capítulo 10 es donde se les explica a los sacerdotes. Es difícil de entender, pero la primera misión que ellos salen, la primera semana del establecimiento del sacerdote, del sacerdocio, se echó a perder tan rápido. Hay rebelión en el campo. Es esto lo que me gusta de la Biblia. La Biblia nunca exalta a sus héroes. Siempre dice la verdad, aunque fallen. Verso 1 del capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acerquen, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo será glorificado. Y Aarón quedó callado. De veras no sabemos ni qué era este que se le llamó fuego santo o fuego profanado. No especifica aquí, no sabemos exactamente qué era. Pero sí sabemos que era una violación de este incienso que ofrecían. Es lo que podemos saber aquí. Había fuego en el atrio. Y este fuego debía estar ahí continuamente. Porque la Biblia dice que esta fuego venía del cielo. Y es la que donde tomaban el fuego para el incienso. La ponían en su incensario, así que el sacerdote entraba al lugar santo con el incienso. Esto parece que en lugar de que ellos ir a tomar el fuego del patio para ofrecer el sacrificio, sino que ellos se consideraban tan santos que... De veras que no sabemos qué si tenían, pero sabemos que tomaron quizás carbones de algún otro lugar. Y tú te preguntas, pues, ¿qué pasó aquí? Dios estaba teniendo un día malo de Dios. ¿Un día malo de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir esto? De acuerdo con Dios, era fuego profanado. Y es algo grande porque lo tomaron debía ser tomado del sacrificio, del atrio. Solamente siempre la ofrenda tiene que ser en forma de sacrificio. Nadie puede ir a correr a la presencia de Dios y decir: yo creo que Dios necesita esto y Dios necesita esto, y aquí está mi forma única que yo creo que es la forma que debo de alabar a Dios. La respuesta santa de Dios, los adoradores, siempre debe estar basada en la limpieza. También podemos imaginarnos que estos sacerdotes estaban borrachos. Veamos en el verso 8 y 9. Dios dice a Aarón, dice: no tomen vino ni se intoxiquen, ni tú ni tus hijos, cuando entran al tabernáculo, porque de veras morirán. Será un estatuto perpetuo para siempre y para todas las generaciones. Una vez más tengo que decirles, si quieres estar en el ministerio, no puedes darle a Dios un servicio así nomás. Tienes que darle lo mejor de ti. Charles Spurgeon una vez dijo: si alguno es flojo, hay bastantes vocaciones en las que puedes estar, pero sobre todo no puedes estar en el ministerio cristiano. Aquel que va a entrar en el ministerio debe saber que traer su corazón dispuesto. La tercera sección que vamos a ver son las leyes de ritos de purificación. Capítulos 11, 12 y 13, 14 y 15 tratan con las variedades de leyes, cómo podemos ser limpios ritualmente para limpiarnos de diferentes contaminaciones. Capítulo 11 trata con la comida. Capítulo 12 trata con el nacimiento. Capítulo 13 con las enfermedades de la piel. Capítulos 14 con la lepra. y esto es importante en el Nuevo Testamento. Capítulo 15 trata con descarga corporal o descarga física. Todo está aquí. Ustedes lo verán de esta manera, que capítulos del 1 al 11 tratan con cómo adorar a Dios, cómo adorar al Señor. Capítulos 11 hasta el fin del libro hablan de cómo caminar con Dios. Hay un dicho antiguo que dice, no es cómo brinques, sino qué tan derecho camines después que brincaste. Mucha gente se envuelve en adoraciones, elevan sus manos, se elevan y están altos. Y esto está hermoso, qué hermoso se ve esto. Y a Dios le agrada. Pero tu prueba verdadera será cuando salgas de la iglesia. ¿Cómo te portas allá afuera? ¿Cómo caminas allá afuera? ¿Cómo te portas en la calle al día siguiente y el resto de la semana? ¿Reflejas que has sido una persona que estuviste en la presencia de Dios? Hay una historia de un misionero que estaba repartiendo tratados y un hombre que recibió uno de sus tratados le dice, no quiero leer tus tratados, sino quiero ver cómo caminas. So, voy a observar a ver qué tan correctamente sabes caminar. Primero que nada debemos de ser adoración ahora es cómo caminas en los caminos de Dios. Capítulo 11 y 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumea, este comerás. Ustedes han pensado así cuando vas a comprar carne a la carnicería. Y si te dice, no, este tiene las pezuñas hendidas, no lo comeré. Las restricciones dietéticas son por dos razones que se dan en el capítulo 45 y dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. La razón número uno es para estas restricciones dietéticas, que debemos ser diferentes a toda la demás gente. Dios nos pone a un nivel muy alto. Verso 46 de, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio y entre los animales que se mueven comer, que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Que esto Dios lo hacía por razones de sanidad, porque en esos años no había inspección de agricultura. Solamente había el inspector Dios. El inspector se llamaba Dios. Es el único inspector que existía. Ellos no lo sabían, pero Moisés sí lo sabía. ¿Qué es lo que era bueno y lo que era lo malo? Dios lo sabía y era para proteger a la gente de estas enfermedades, les ordenaba. Recuerdo un viaje que hice, un viaje interesante. Pasé por 4 países, India, Egipto, y llegué a Egipto. Después de llegar a pasar por esos países, verás que tienes temor de qué vas a comer. Sabes que vas a tener problema en esos países. Yo me sentía con temor. Cuando llegué a Israel, todavía sentía esa inconformidad. Cuando llegué a Israel, un individuo me dijo, está bien, esta comida está kosher. Quiere decir, ha sido bendecida. Y yo pensé, de veras que está bien. Estos individuos tienen un nivel de sanidad muy alto para que no haya parásitos que entren en su sistema físico. Este doctor... Kellogg dijo, uno de los grandes descubrimientos de la ciencia es que hay un gran número de enfermedades que los animales pueden llevar en forma de parásitos. Y estas enfermedades pueden entrar en la gente, a lo cual la gente se expone cuando come la carne. Es como decir, en aquellos días cuando aquella plaga atacó en Europa, los judíos no estaban infectados de estas plagas. Esto les trajo, los hizo sospechosos y comenzaron a sospechar que ellos eran los que causaban esta plaga. No, lo que sucedió que los judíos se cuidaban y vivían en estados con mucha sanidad. Después, ahora vemos la sanidad de que el niño nacía. Después de que el niño nacía, la madre del niño tenía que ofrecer una ofrenda por el pecado. Para que hubiera esa limpieza se necesitaba después de que el niño nacía, porque esto nos indica y quiere decir que somos nacidos con pecado. David lo dice en el Salmo 51 que en pecado fue concebido. Capítulos 13 a 15 tratan con la lepra y heridas abiertas. Esto era altamente contagioso. Aquí no lo hay. Si aquí lo hubiera, a la gente se le pondría en un aislamiento. La parte del sacerdote era como doctor. De veras que aislaba a la gente que tenía estas enfermedades y examinaba las heridas a ver cómo progresaban, para bien o para mal. Lo declaraba limpio o no limpio. El número 4, las leyes de santidad nacional, capítulos 16 y 17, como la nación, todos juntos tenían que obedecer a Dios. Es el capítulo 16, vemos el Yom Kippur, es un día especial en el calendario especial donde se trataba con el pecado. El día 10 del mes número 7. Era como el centro, la culminación de todas sus festividades. Podemos ver este capítulo como el capítulo 16, como el Isaías 53, de los 6 libros de Moisés. Yom Kippur no era un tiempo gozoso. No ibas a un judío y le decías que te seas feliz en esta fiesta de Yom Kippur, porque no era una celebración gozosa. Eran días de luto, días de confesar los pecados. La Biblia dice que eran tiempos donde afligían sus almas. Vemos el verso 7 de este capítulo. Les voy a dar adelantar. El sumo sacerdote, él mismo se vestía en vestimentas especiales. Sacrificaba un toro y un carnero y dos cabritos. Y llevaba dos cabritos y los llevaba a la puerta del tabernáculo. Y Aarón le ponía suertes a estos dos cabritos. Uno por la ley y otro sería el chivo expiatorio. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azaziel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azaziel al desierto. Y traerá lo traerá vivo y sobre él caerá todo el pecado de la ciudad de todos los hijos de Israel. Todas las transgresiones, todos los pecados caían sobre la cabeza del chivo expiatorio y el chivo expiatorio sería llevado por la mano de un hombre destinado para eso. Donde está el templo, hay montañas y la gente se subía a las montañas en el desierto y cuando ya no veían al chivo expiatorio que se había ido al desierto, un hombre le gritaba de un a otro y el otro al otro hasta que llegaba la noticia hasta el templo de Jerusalén y todos celebraban tenían una gran fiesta en honor al chivo expiatorio. Entonces la noticia se pasaba de persona a persona a persona hasta que llegaba la noticia al templo, las buenas nuevas de que Jesucristo vino a llevar nuestros pecados. Pasan a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Pablo y hasta nosotros. Y toda generación lo ha oído y lo aplicamos a nuestra vida y nos regocijamos por esa promesa del Pacto Nuevo. Levítico 19 nos dice, este es un capítulo donde, como un quicio de puerta, hay una aldaba entre la primera y segunda parte. La primera parte se habla de las primeras ofrendas. El sacerdote tomaba las ofrendas y la parte que sigue trataba con las leyes. Y en mero medio está esta separación, que es verso 10 del capítulo 17, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona y por sus almas. Ustedes leen esto y dirán, no te preocupes, yo no tengo problema en guardar este mandamiento. Yo no pienso comer sangre. Si algún día vas a Escocia o a Inglaterra, ellos tienen este plato raro que le llaman plato de sangre. Yo creo que ni lo vas a intentar probarlo. Es carne de cerdo. Más bien es sangre de cerdo que la ponen en los intestinos del cerdo. ¿Quién va a querer comer eso? ¿Cómo lo vas a poner en el menú y cobrarle a la gente por esto? Quizás de un venado, quizás. Quizás de un carnero, quizás. Pero ¿saben por qué? Esta gente creía que si comían o bebían sangre de toro, serían tan fuerte como un toro. Si tomaba la sangre de un león, serías tan rápido como un león o como una gacela o venado, cualquiera que haya sido. Dios les prohibió que actuaran como la gente mundana. Una vez más, la sangre es la base de la relación con Dios. Bueno, ahora pasamos 17 capítulos. Vemos estas porciones del libro de Levítico. Son leyes de proximidad, leyes de profesión, leyes de purificaciones y la ley de profesionalismo. Estas son las leyes que vemos en este libro de Levítico. Al continuar un poquito, quiero que les enseñarles un tema mayor aquí. Un tema mayor que aquí se puede ver. El propósito de todas estas ofrendas no era para mostrarnos que a Dios podemos ir, o que, sino para decirnos que tan fácil podíamos ir a Dios y cómo derramar sangre. ¿Qué quiere decir que si tú no tienes sangre para ofrecer, cómo te arrimarías a Dios? Hay una sola forma. Si no tienes sangre para derramar, entonces, quiere decir que irás a Dios con tu propia justicia. Dirás tú, entonces voy a ser suficiente bueno para estar frente a Dios y Dios simplemente lo va a ignorar. Eso sería un error. Porque Dios dice, hablando en el Nuevo Testamento, que los judíos de sus días, cuando ignoraron lo justo que era Dios y se habían separado de lo justo que era Dios, entonces tenían que ser ellos mismos justos, y por eso es que era una condenación. Si esta noche no tienes tu vida basada en la sangre de Jesucristo, no tienes esperanzas. Entonces, ¿por qué vivir sin esperanza? Asegúrate de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque esta noche, o en este estudio, hemos tenido nos hemos alimentado hondamente y altamente Padre Santo, te doy gracias por todos los ministerios que se representan aquí y en la escuela y todas las escuelas que se representan aquí, todos estos grupos que están representados aquí en este edificio. Gracias, Padre Santo, por la variedad que traes aquí a este edificio. Gracias por la sangre de Jesucristo derramada por nosotros y por esta relación tan hermosa que tenemos con Él. Y en el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo.